Vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 12. Éxodo capítulo 12 y versículo 1 dice así: Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. En este capítulo que acabamos de leer, tenemos entonces la institución de estas dos festividades, que son una, pero que son dos partes, dos aspectos. Son la festividad de la Pascua y la de los panes sin levadura. La Pascua simbolizaría, o el significado que se le podría dar en una palabra, es la provisión de parte de Dios. La Pascua es la provisión que necesitamos de parte de Dios, y los panes sin levadura es la disposición que el pueblo, con la que el pueblo tiene que venir para recibir esa provisión de parte de Dios. Aquí en este capítulo, entonces, es el momento en el que se establece, en el que se ordena estas dos festividades, que están unidas la una con la otra. No se pueden separar ni en el tiempo, porque inmediatamente al empezar la Pascua comenzaba también lo de los panes sin levadura, ni en el tiempo, ni tampoco se pueden separar en el significado, ya que la una va unida con la otra. Pero para entender bien, pero para captar bien el significado y la profundidad de lo que estas festividades quieren decir, tenemos que entender cuál era la condición, la situación en la que el pueblo de Israel se encontraba en aquel momento. Y la condición es la que tenemos en los primeros capítulos de Éxodo, en la que se describe la opresión que ellos estaban sufriendo, que ellos estaban experimentando. hay un texto que quizá podía resumir esa condición terrible en la que se encontraban, que es en el capítulo 1 y versículos 13 y 14. Dice así: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Este era el estado en el que el pueblo de Israel había quedado después de la muerte de José y después también de la muerte del faraón que había conocido a José. Las condiciones cambiaron completamente para ellos, para los hijos de Israel, de tal manera que ahora los egipcios entonces los estaban oprimiendo. A veces cuando leemos estos capítulos de Éxodo, estos primeros capítulos de Éxodo, o también otros capítulos de la Biblia, como los pasamos con la vista, en unos instantes, podemos leer tres o cuatro capítulos, en unos cuantos minutos, pues entonces quizá no percibimos, no nos damos cuenta del lapso tan grande de tiempo que ha pasado entre esos capítulos. Y concretamente eso es lo que ocurre aquí. Estos capítulos 1, 2, 3, 4 no ocurren en cuestión de unos pocos meses nada más, sino que han sido años. Y no solamente unos pocos años, sino que han sido generaciones las que han estado viviendo en esa condición. De tal manera que antes de que naciera Moisés, ya ellos estaban sufriendo esta situación de opresión agobiante. Cuando nace Moisés, ellos continúan experimentando ese estado de opresión, y cuando Moisés tiene 80 años, que es cuando recibe el llamamiento en el monte Sinaí, el pueblo de Israel continúa todavía sufriendo ese mismo estado. De tal manera que no es simplemente una sola generación la que ha estado viviendo de esa manera, sino que son varias generaciones las que lo han estado experimentando. Y aquí tenemos algo muy evidente, muy patente, es que cuando una situación es angustiosa, pero se mantiene, se perpetúa en el tiempo, esa situación angustiosa se agudiza todavía más precisamente por eso, por la prolongación, por la duración de lo que está durando. Al no verse en el tiempo un acabamiento, porque si estás viendo que lo que ha tenido un principio va a tener un final a corto o a medio plazo, eso te infunde esperanza. Pero si estás viendo que los años van pasando, que las generaciones van pasando y que las cosas van empeorando cada vez más, entonces eso todavía aumenta el sufrimiento en un grado mucho más evidente. Así que este es el cuadro, este es el resumen en el cual podíamos poner la condición en la que el pueblo de Israel estaba. Había una necesidad profunda y urgente de salvación. Y es precisamente en ese cuadro, en ese estado, en el que se instituye la fiesta de la Pascua, en la que se instituye también la de los panes sin levadura. Pero hay algo más también que se añade a esta situación que estamos describiendo, y es la imposibilidad de autosalvación que el pueblo de Israel tiene. Actualmente, de unos años a esta parte, se han puesto de moda todos esos manuales de autoayuda. Son libros que te enseñan ciertos principios para que cuando estás pasando una situación difícil o mala, tú eches mano de los recursos psicológicos que hay dentro de ti para de esa manera salir a flote y poder vencer todas esas dificultades. Bueno, esos manuales de autoayuda son válidos en tanto en cuanto las condiciones no son demasiado graves. Cuando son de cierto tipo, la gravedad no es extrema, entonces es cierto que en nosotros mismos podemos tener las fuerzas o sacar fuerzas de flaqueza, los recursos necesarios para poder ir adelante. Pero cuando las situaciones son tan extremas, son tan difíciles, que nos sobrepasan, que se han convertido en algo abrumador, que, a lo cual no podemos hacer frente, toda esa filosofía y toda esa psicología de los manuales de autoayuda no sirve para nada. Es decir, la autoayuda, o sea, la autosalvación, en estas circunstancias en las que ellos estaban, no servía para nada. No había ninguna posibilidad de eso. Y eso es algo que añade todavía más, más frustración y más dolor al sufrimiento que ya estaban experimentando de por sí. El ver que de ellos mismos, humanamente hablando, jamás podrían librarse de ese yugo pesado que suponía el dominio egipcio. Es un poco lo que esa situación de desesperanza es lo que el libro de Eclesiastés relata en el capítulo 4 y versículo 1. El libro de Eclesiastés es un libro que podríamos denominar realista, por encima de todo, con un realismo crudo acerca de las realidades de esta vida y de este mundo en el cual estamos. Y en este capítulo 4, el versículo 1, dice así: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Bueno, este pasaje se podía aplicar perfectamente a lo que los israelitas estaban experimentando en aquellos años, en aquellas generaciones en Egipto. La fuerza estaba en las manos de sus opresores y para ellos no había consolador, solamente había lágrimas, no había otra cosa. Así que aquí tenemos, por un lado, la necesidad profunda de salvación que ellos tenían, y por otro lado, la imposibilidad categórica de autosalvación. Y es precisamente aquí donde se instituye la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. La celebración de la Pascua, por lo tanto, es una celebración de salvación. La idea de salvación, la realidad de la salvación está detrás de la Pascua. Una salvación que evidentemente no viene de ellos, sino que es una salvación que viene de parte de Dios, que es grande, que es poderoso para poder llevarla a cabo. ¿Cómo se realiza esa salvación? Esa salvación se realiza mediante un método o mediante un instrumento. Y ese instrumento es precisamente este cordero que va a ser sacrificado en sustitución, que va a morir en sustitución del primogénito de cada una de las familias de Israel, que de otra manera tendría que haber muerto. Es decir, la noción de sustitución, de que alguien muere en lugar de otro que tenía que morir y por lo tanto de esa manera queda salvado aquel que es sustituido por la víctima que muere. Esa es la idea que aquí se está transmitiendo. El cordero, por lo tanto, es sustituto del primogénito de cada una de las familias. El que tenía que responder con su vida no tiene que responder por ella, porque ha habido otro inocente que responde con su vida y la entrega entonces hasta la muerte. Sustitución. Pero además de la sustitución, aquí se ve la eficacia de esa muerte, la eficacia de esa sangre, que tiene poder para proteger, para cubrir del juicio de destrucción a todo aquel que se ha acogido a esa sangre. Y allí tenemos el versículo 13, 12-13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que aquí tenemos esta certeza entonces de la eficacia de esa sangre en esta última frase que acabo de leer: no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué? A causa de la sangre del cordero que previamente ha sido rociada sobre el dintel y sobre los postes de cada casa. De tal manera, entonces, que esa sangre, como digo, se convierte en protección, se convierte en refugio seguro para todo aquel que se acoge a ella. Se trata de una sangre que es liberadora. Fíjate en este versículo 13, en la mitad del versículo, la palabra «veré la sangre» y pasaré de vosotros. Esta expresión, pasaré de vosotros, se vuelve a repetir también en el versículo 23, en la mitad del versículo 23. Pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Y en el versículo 27, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel. Parece ser, gramaticalmente hablando, que la palabra Pascua deriva precisamente de este verbo pasar. Gramaticalmente hablando. Y es interesante esa expresión que hemos visto en el versículo 13. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Modernamente, la expresión pasar de alguien tiene un significado totalmente diferente. Es muy popular, ¿verdad? La estamos usando continuamente. Y yo paso de ti, yo paso de esto, yo paso de aquello. Y lo que uno quiere decir es que le da igual, es indiferente totalmente a esa persona o a esa cuestión. Ese es el sentido moderno, actual, de la expresión pasar de. Pero qué diferente es el sentido que tenemos en este pasaje que acabamos de leer, cuando dice que veré la sangre y pasaré de vosotros. Lejos de ser una expresión que manifiesta indiferencia o descuido, es todo lo contrario, porque lo que aquí se está mostrando es precisamente esa gracia preservadora y cuidadora de Dios para proteger a todos aquellos que se han acogido a esa sangre. Sangre eficaz, sangre liberadora. Pero hay un aspecto más que la salvación tiene que tener. No solamente se trata de proteger a aquellos que están siendo oprimidos, sino también derrotar completamente a aquellos que les están oprimiendo. Porque mientras los opresores sigan con su brazo levantado, la amenaza de la opresión va a continuar. Al oprimido hay que protegerlo, hay que resguardarlo, pero al opresor hay que derrotarlo completamente. Porque de lo contrario, si solamente se realiza la primera parte, y no se realiza la segunda, la salvación no estará completada. Siempre puede haber la posibilidad, cabe, de que el opresor vuelva otra vez a efectuar su obra dañina sobre el oprimido. Y entonces aquí es donde está ese otro aspecto de la Pascua, en el cual los opresores son quebrantados, son derrotados completamente. Los versículos 29 y 30 de este capítulo 12 dice así: aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y aquí entonces tenemos ese otro aspecto de juicio destructor contra el enemigo. Protección para su pueblo y juicio destructor contra el enemigo. Y de esta manera entonces es como la Pascua efectivamente se convierte en señal, en figura entonces de esa redención y de esta salvación que Dios ha preparado para su pueblo. Hasta aquí, todo lo que ha pasado es obra de Dios. Como dije al principio, es la provisión de Dios para su pueblo. Su pueblo hasta aquí no ha hecho nada. Lo que está haciendo es recibiendo aquello que Dios ha preparado, aquello que Dios ha provisto para él. Pero aquí es donde está el otro lado de esta festividad, de este día especial, que no solamente es la Pascua, sino que también es los panes sin levadura. Allí los tenemos en este capítulo 12, versículo 15: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Los panes sin levadura entonces van a acompañar, van a complementar lo que el Cordero de la Pascua está efectuando. Y otra vez allí los tenemos en el los versículos 19 y 20: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Es un mandato que nada más comenzar entonces esta festividad de la Pascua, se comience también esta otra de los panes sin levadura. Y los panes sin levadura nos hablan precisamente de esa disposición que el pueblo ha de tener para recibir aquello que Dios ha provisto. La levadura es la mezcla y por lo tanto es símbolo de lo que ha adulterado la sencillez y simpleza de lo genuino. Es algo mezclado y de ahí a convertirse en símbolo de una actitud viciada y corrompida, solamente hay un paso. Y es precisamente de esa actitud, de esa mala actitud, de la que Dios quiere entonces que ellos se desprendan. Toda actitud, toda disposición que tenga que ver con jactancia, con maledicencia, con murmuración, con incredulidad, con indiferencia, tiene que ser extirpada, tiene que ser erradicada de los corazones para poder recibir lo que Dios ha provisto mediante la salvación del Cordero. En otras palabras, la eficacia de la sangre del Cordero, la liberación que esa sangre trae, no es automática sin que nosotros hagamos nada, sino que de nuestra parte se precisa esta disposición de quitar de nuestras vidas todo aquello que estorba, todo aquello que impide, de tal manera que podamos recibirlo con la correcta disposición. Hay, por tanto, una distinción entre la Pascua y los panes sin levadura. Hay una distinción. La Pascua es la provisión de Dios. Los panes sin levadura, nuestra disposición hacia esa provisión. Pero al mismo tiempo hay una complementariedad entre ambas cosas. La una se necesita a la otra. Van de la mano juntas. No pueden separarse, no pueden divorciarse si queremos que estas festividades cumplan el efecto por el cual Dios las puso, Dios las estableció. Hay una unidad intrínseca entre las mismas, aunque sean aspectos diferentes, pero son totalmente inseparables. Éxodo 12. La institución de la Pascua y de los panes sin levadura. Pero todo esto no es más que una figura de la verdadera salvación. Porque después de todo, este cordero no era más que un animal. Y su sangre no era más que la sangre de un animal. Y la opresión que ellos estaban sufriendo era una opresión temporal, aunque prolongada en el tiempo, pero no era una opresión eterna. Y los egipcios no eran, después de todo, más que seres humanos. Por lo tanto, la salvación que aquí se está contemplando también es una salvación parcial, una salvación temporal, figura de la verdadera salvación. O sea que esta no es la Pascua definitiva. Esto es solamente un prototipo, un anticipo de la verdadera Pascua. Para ir a la verdadera Pascua, tenemos que ir al Nuevo Testamento. Y hay una cosa que llama la atención en los evangelios, en los cuatro evangelios. Ya sabéis que hay tres evangelios que se han denominado sinópticos. Sinópticos es porque se parecen mucho entre sí, Mateo, Marcos y Lucas, y si tú los pusieras en columnas paralelas, prácticamente son muy iguales. El cuarto no, el evangelio de Juan es bastante diferente a los otros tres. De tal manera que hay cosas que vemos en unos, pero que otro no relata, y así. Sin embargo, cuando vamos al relato de la pasión y muerte de Jesús, hay algo que los cuatro evangelistas han recogido en ese relato, y es señalar el hecho de que esa pasión y esa muerte se produce cuando se va a celebrar la Pascua y los panes sin levadura. Si vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 26 y versículo 2, o versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él está aquí prediciendo, sabiendo lo que va a pasar con él, que es su muerte, y que esa muerte va a coincidir precisamente con la celebración de la Pascua. Esto es lo que recoge Mateo. Pero cuando vamos a Marcos, en el capítulo 14, y versículo 1, Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Así que aquí está la muerte de Jesús. En este caso ya no es él solo el que está anunciando que se va a producir, sino que son sus enemigos los que están maquinando cómo hacerlo. Y lo están maquinando justamente cuando, dos días antes de que se produzca, se celebre esa Pascua. El evangelista Lucas, en el capítulo 22 y versículo 1, dice lo siguiente: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. De nuevo, otra vez, el tercer evangelista vuelve a indicar este dato, este hecho, de que todos aquellos acontecimientos que iban a pasar coincidirían precisamente con esta festividad. Y cuando vamos al cuarto evangelio, lo mismo de lo mismo. Juan capítulo 13 y versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Es decir, es su muerte lo que aquí él sabe que va a acontecer, y eso es justamente antes de la fiesta de la Pascua. Los cuatro evangelistas. Quizás es un dato, un hecho, que cuando lo leemos, leemos los evangelios, pasamos por alto estos pequeños, grandes detalles, pero son muy importantes, muy significativos, porque esto no obedece a una casualidad, de que fue casual. Mira, qué coincidencia. Resulta que cuando se celebraba la Pascua es precisamente cuando Jesús muere también. No es una coincidencia ni es una casualidad. Es precisamente ese cumplimiento del tiempo del que habla Pablo en la carta a los Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y efectivamente, aquí hay un tiempo perfecto, según el reloj de Dios, según el calendario que Dios había establecido ya en el Antiguo Testamento, con esa festividad de la Pascua, esto se va a producir aquí. Pero esta no es una Pascua más, evidentemente. Esta no es una repetición, un calco, una copia de todas las antiguas Pascuas que se han venido celebrando desde hace siglos y siglos, sino que esta es precisamente el cumplimiento de la verdadera Pascua. Aquí es donde se va a producir todo aquello que aquella inauguración de Éxodo 12 prometía y anunciaba, aunque en un sentido parcial. Aquí se va a producir en un sentido pleno y absoluto. Es la salvación, es la sangre eficaz, es la sangre liberadora, es el juicio de derrota contra los enemigos y las fuerzas del mal. Eso es lo que está pasando aquí, en esta Pascua, y se está cumpliendo. Es interesante que en el libro de Apocalipsis el nombre con el que se describe a Jesús más veces que ningún otro es el de Cordero. Hasta 28 veces aparece el nombre Cordero referido a Jesús. Eso indica algo, ¿verdad? Eso tiene mucho que decir acerca de quién es él y para qué ha venido a este mundo. La primera ocasión en ese libro de Apocalipsis en el que el nombre Cordero aparece Lo tenemos en el capítulo 5. Y en el capítulo 5 tenemos una escena de desesperación, una escena de ver que se necesita una solución y que, sin embargo, no hay nadie que sea capaz de llevar a cabo esa solución. Algo parecido a lo que debían de sentir los israelitas cuando estaban en Egipto. Estaban siendo aplastados y, sin embargo, no había alivio por ninguna parte. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y en ese libro está el plan de Dios, está el propósito de Dios, el programa de Dios, el plan de Dios de salvación, el plan de Dios de derrota y de juicio de todas las potestades de maldad y del infierno. Allí está escrito, allí está contenido. Pero ¿quién tiene la talla, quién tiene la categoría suficiente para llevar a efecto, para llevar a cabo esa salvación? No es una salvación temporal, no es una salvación de enemigos físicos, no es nada de eso. Es una salvación de la muerte, del pecado, del infierno. Es esa clase de salvación. No hay ninguna criatura en el universo capaz de llevar a cabo eso. Ni siquiera las criaturas celestiales, ni siquiera los ángeles, los arcángeles, tienen la capacidad, la facultad necesaria para llevar a cabo eso. ¡Qué imposibilidad, qué impotencia y qué necesidad! Necesidad e impotencia se unen aquí para hacer que este testigo, que es el apóstol Juan, llore yo mucho porque no hay nadie capaz de llevarlo a cabo. Y en ese escenario, en ese momento, es donde aparece la figura del Cordero, o sea, Jesucristo. Bajo ese nombre, con ese nombre, en el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí tenemos entonces a la persona capaz de llevar a cabo todo ese propósito salvador de Dios. Es el Cordero con las huellas todavía de su inmolación, o sea, de su muerte, pero que está de pie, es decir, que está vivo, que ha triunfado sobre la muerte, que tiene 7 cuernos, es decir, la plenitud del poder, la omnipotencia, y 7 ojos, la plenitud del conocimiento, la omnisciencia. Y él es el que ha sido capaz de tomar ese libro, de abrirlo y de desplegar todo ese grandioso plan de salvación que de otra manera hubiera sido imposible de llevar a cabo. Y allí están versículo 9, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La sangre eficaz, la sangre liberadora del Cordero de Dios que nos rescata, que nos libra de las fuerzas que se habían apoderado de nosotros. Pero veíamos que la Pascua tenía dos aspectos: no solamente la protección de los necesitados, sino la derrota total de los enemigos. Y esto es precisamente también lo que la verdadera Pascua, que este verdadero Cordero ha efectuado: una derrota total de los enemigos. En el capítulo 17 y versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hay un contraste muy marcado entre las palabras cordero y bestia. Aparte de que la palabra cordero, que aquí en el libro de Apocalipsis se emplea, es un diminutivo. Es decir, literalmente sería corderito, hablando de la ternura, de la inocencia. Corderito. En contraste con eso está esta bestia, este monstruo horrible de maldad. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Aleluya. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. La salvación es total y es completa. Todos aquellos que se acogen a la sangre preciosa de este Cordero son salvados y librados de todas esas fuerzas de maldad. La Pascua, la verdadera Pascua, el Cordero, el verdadero Cordero. Pero veíamos en Éxodo 12 que, unido intrínsecamente a la Pascua, están los panes sin levadura. Una cosa y la otra no se pueden separar. Se complementan, se necesitan. La provisión de Dios necesita la disposición del pueblo de Dios. Esta verdadera Pascua, provisión de Dios, necesita la disposición nuestra para que se efectúe, para que se lleve a cabo. Los panes sin levadura. Y ahí es precisamente donde están tantas exhortaciones, tantos mandatos que conciernen a nosotros, que nos conciernen a nosotros, a nuestra preparación, a nuestra actitud. Por ejemplo, la carta de Santiago, en el capítulo 1 y versículo 21, dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí hay una actitud, hay una disposición, una condición que se está poniendo, que nosotros hemos de cumplir, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto es la levadura. Esto es la levadura que de forma natural está presente en nuestros corazones y en nuestras vidas y que tenemos que desarraigar, que quitar, que echar fuera. Los judíos, con el paso del tiempo y la celebración de la Pascua, hay todo un ritual, ¿no?, sobre todo esto, muy elaborado, que se fue haciendo. Una de las costumbres que tienen en esos días es estar con linternas, con lámparas, mirando en todos los rincones de la casa, en todos los huecos, que no haya la más mínima mota de levadura, para de esa manera entonces poder celebrarlo. Bien, claro que es posible enfatizar tanto el aspecto físico, ritual y material del asunto y olvidar el que es verdaderamente importante. Porque fíjate, aquellos que los evangelistas refieren, los cuatro evangelistas refieren, aquellos sacerdotes, aquellos escribas, aquellos enemigos de Cristo, seguramente fueron bien escrupulosos en los aspectos rituales y físicos de aquella Pascua. Y sin embargo, sus corazones estaban repletos de la levadura de iniquidad y de maldad. Y esto es lo que Santiago está mandándonos aquí, que hemos de quitar de nuestra vida. O también la carta anterior, la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y versículo 22. Acerquémonos, dice. Está hablando de acercarnos a Dios. Pero ¿cómo nos acercamos a Dios? Y aquí viene la disposición. Con corazón sincero. No con doblez de corazón. No con corazón hipócrita. Fingido. Con corazón sincero. Buscando a Dios de verdad, en plena certidumbre de fe, de confianza, no de incredulidad, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Sabes cómo se purifica el corazón de mala conciencia? Es mediante el arrepentimiento. Mediante el arrepentimiento, entonces es como echamos fuera de nosotros toda la inmundicia y pecado. Y lavados los cuerpos con agua pura, que probablemente se está refiriendo al bautismo. Bautismo que el apóstol Pedro en su primera carta lo define como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La actitud, la disposición nuestra hacia la provisión que Dios ha preparado para nosotros en la Pascua. ¿Sabes cuál fue la razón del fracaso que explica que aquellos que celebraron aquella primera Pascua en Egipto, en Éxodo 12, no pudieran entrar en la tierra de Canaán que les había sido prometida? La explicación es muy sencilla. Su mala disposición. Su mala actitud. Todo el tiempo que estuvieron por el desierto. Tal vez fueron muy cuidadosos en el asunto de la levadura física, pero fueron totalmente descuidados en el asunto de la levadura moral y espiritual que había dentro de ellos, y por no echarla fuera, no quitarla de sus vidas, tener una mala disposición, aquella Pascua no les aprovechó en ninguna manera. La Pascua no opera automáticamente, no obra sin ton ni son, sino que precisa y necesita de nuestra disposición y de nuestra actitud. Pascua y panes sin levadura. La provisión de Dios, la disposición nuestra. No hagas ineficaz, no hagas inútil aquello magnífico, bendito, que Dios ha preparado para ti por tu mala, por tu nula disposición, sino más bien pon las condiciones necesarias para que esa Pascua pueda ser una realidad en tu vida. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la obra que has preparado y que has hecho. Algo que solamente tú podías hacer, algo que solamente de ti podía venir, no de aquí abajo. Y gracias, Señor, que nuestra situación era infinitamente más desesperada que la de aquellos israelitas que gemían bajo la opresión de los egipcios. Éramos rehenes del pecado y de la muerte, del infierno. Era nuestro lugar de destino seguro. Gracias por ese cordero, gracias por Jesús, gracias por su sangre. Señor, que podamos disponernos, prepararnos delante de ti, quitando de nosotros todo obstáculo, todo lo que estorba, Señor, para poder recibir esa salvación gloriosa y bendita, en el nombre de Jesús. Amén.